Fíjese que el periodista Manuel López San Martín está presentando el libro Año 7, El legado, la catástrofe, bajo el sello de Editorial Aguilar. Manuel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Carlos, qué gusto me da escucharte. Muy agradecido por el espacio. Muy buenas tardes.
Hombre, muchas felicidades por el libro. ¿Estamos viviendo el año 7 de López Obrador o el año 1 de Claudia Sheinbaum?
Es interesante porque, en efecto, el 7 de López Obrador se cruza con quizá el que tendría que ser el primero de gobierno de la presidenta Sheinbaum, pero no termina de asumir el control ni tomar las riendas, y parece que quien se fue no se ha terminado de ir. La dejó cercada, la dejó rodeada, la dejó comprometida con sus decisiones, se llevó el dinero, el cajón vacío. Entonces, la presidenta creo que no ha terminado de aterrizar y López Obrador sigue ejerciendo el poder aún a la distancia.
En tu libro haces un recuento de todas estas herencias malditas que parece que la presidenta Sheinbaum no sabe bien qué hacer con ellas, ¿no? El Tren Maya, Dos Bocas, la impunidad en Segalmex, las otras obras insignia también inútiles. ¿Cómo ves este asunto? ¿Crees que está de alguna manera sorteando con éxito Sheinbaum, bajándole el número de aviones a Mexicana, enfriando el AIFA, etcétera?
Creo que no ha podido porque está rodeada. Es interesante, digamos, revisar el año 7 de López Obrador. Yo estoy convencido que los sexenios, si bien duran 6 años, el séptimo es clave porque en el séptimo llega la evaluación, en el séptimo se hace, digamos, el corte de caja. Se fueron ya unos aliados, otros buscaron refugio, cobijo, y la nueva presidenta o presidente asume el control. Y en este caso vemos a una presidenta que quizás de manera sutil va tomando distancia en ciertos rubros, pienso en seguridad, en salud, en forma sobre todo, más que en fondo, pero en los temas torales, en los asuntos heredados, en el legado López Obradorista, no se atreve a pintar una raya. Y en ese sentido, López Obrador es fuerte, sigue siendo muy fuerte, muy poderoso, con los alfiles que dejó perfectamente bien colocados en posiciones estratégicas, con estas obras a medio terminar que le hereda a la presidenta y que ahora ella está comprometida a terminar, a concluir, con muy poco dinero, con poco margen de maniobra. Así que me parece que no termina ella de tomar el poder, las riendas, el control, y eso tarde que temprano le juega en contra, le va a jugar en contra, si no es que pisa, digamos, un poco el acelerador y decide de una vez por todas, si bien no romper, sí distanciarse ya, sobre todo de las decisiones, no tanto del personaje, porque sigue siendo muy taquillero y sigue siendo el pegamento de la 4T, pero sí de las decisiones que le juegan en contra.
¿Crees que en el tema de seguridad sí hay claramente una diferencia? Sí, no hay un rompimiento en el discurso, pero sí en la realidad, y el abrazos no balazos está muerto.
Ahí sí lo veo. Creo que es, digamos, la distancia, la diferencia más visible. Porque a diferencia de ese caos, de esa estrategia fallida, ni siquiera le diría estrategia, ¿no? De ese desastre de abrazos no balazos que empoderó como nunca el crimen organizado, ahora al menos se intenta detener, se persigue, hay decomisos, vaya, las fuerzas de seguridad más o menos hacen lo que tendrían que estar haciendo, y en los hechos le van dando golpes al discurso, a la narrativa López Obradorista. Tú te acordarás, Carlos, esto de ya no hay huachicol, bueno, decomisos históricos ahora de huachicol. Oye, en México no hay laboratorios de fentanilo, y han desmantelado un montón de laboratorios de fentanilo.
Mil, ¿no? O sea,
mil, sí. De ese tamaño, digamos, de ese tamaño el golpazo, aunque no lo dicen, los hechos creo que sí lo hace. Y es, me parece, la diferencia más visible, Carlos.
Si traes una presidenta con una popularidad superior al 70%, 70, 75%, si ya capturó todos los poderes, si la oposición no pinta, ¿por qué querría Claudia Sheinbaum romper con López Obrador? ¿Para qué?
Sí, las creo que ese es un punto fundamental de por qué no termina de tomar distancia en sobre todo en el discurso, ¿no? Porque creo que cualquiera que haga una revisión puntual en distintos rubros se dará cuenta de los muchos frentes abiertos, y la principal víctima de esos frentes es la presidenta, eran los mexicanos, pero la presidenta, en tanto, ella los recibe y tiene que gestionarlos y administrarlos. Pero el personaje es taquillero, es muy querido en la 4T, y trabajó muy bien, digamos, su salida, su su narrativa, lo que la historia deseaba que contaran de él y de su gobierno, que para la presidenta no es redituable separarse, romper, aunque, insisto, como en seguridad, podríamos hablar de la compra de medicamentos, por ejemplo, en donde se reconoce en este gobierno que nunca se terminó con el desabasto, que la megafarmacia fue un fiasco, y así en otros rubros, pero no se atreverá, porque no le conviene en términos de cálculo, a romper, a distanciarse. Y en efecto, parece que ella tiene mucho poder, pero no estoy convencido de que sea el poder de ella o sea el poder de él quizá todavía, y el poder de la 4T.
Eso es justo lo que te iba a preguntar. ¿Quién traía las riendas del país desde tu punto de vista? Porque hay diferentes versiones. Hay quien asegura que López Obrador lo sigue haciendo todo. Hay quien dice, no, hombre, ya López Obrador ni sale, ha salido 2-3 veces y una fue nomás a votar. Hay quien dice, pues no tiene por qué salir si ella está haciendo todo lo que le dijo. O sea, ¿cómo estás viendo esto?
Sí, a ver, es curioso porque López Obrador delinea perfectamente esos márgenes, esas fronteras, para que nadie se equivoque y nadie se salga, digamos, de los límites que él plantea. Coloca personajes estratégicos, él hace el reparto, digamos, de las coordinaciones parlamentarias, el fiscal muy poderoso es transeccional, ahí está y sigue, controla la UIF, el SAT, con personajes que le son afines, que vienen de su administración, que vienen de su gobierno, el partido, nadie pensaría que Claudia Sheinbaum puso ahí a Andy o a Luisa María Alcalde, ¿no? En realidad, Claudia Sheinbaum se encuentra, digamos, con un aparato ya muy bien aceitado, con las posiciones ya repartidas, y tiene más o menos que lidiar, que gestionar, que administrar una serie de conflictos internos, de grillas que ahora se han venido cada vez profundizando más y quedando más expuestas en el seno de la 4T. De tal forma que me parece no tiene ningún incentivo para abrir más frentes, sino que está intentando cerrarlos. Este mensaje, esta aparición de López Obrador el día de la elección judicial, es un no se les olvide, pues que esta es mi reforma, que esta es mi elección, que es mi decisión, que estamos aquí y vamos a votar los que salieron a votar, porque así lo quería yo, así lo deseaba yo, ¿no? Y le manda a decir ahí 2-3 cosas a la presidenta, que es la mejor presidenta del mundo, en fin, pero en los hechos la conduce a un escenario, a una circunstancia muy pantanosa, de la que pues ella tendrá que intentar salir, no sé con qué tanta solidez y con qué tanto equipo, porque tampoco se le ve demasiado arropada, ¿no? Son más bien, digamos, las fuerzas López Obradoristas que están disputándose la herencia, el testamento, el legado, los que están en esta rebatinga.
Manuel López San Martín, periodista, escritor del libro Año 7, El legado, la catástrofe, bajo el sello editorial Aguilar. Gracias por estos minutos para W Radio. Gusto saludarte.
Al contrario, qué gusto escucharte. Un abrazo y gracias. Muchas gracias, Carlos.